El enfoque del deporte con Nacho Aranda.
Buenas tardes, bienvenida, bienvenido a este enfoque del deporte de martes a dos días del Clásico. Bueno, hoy no ha habido grandes sobresaltos, te lo adelanto ya, aunque vamos a hablar de muchas cosas, vamos a estar, por ejemplo, recordando cómo era el deporte en Ucrania, pero que sepamos, Enrique Negreira y su hijo no han amenazado a nadie, tampoco se ha lesionado nadie en el Madrid, en el Atleti, o sea que, de momento, el martes va bien, a ver si no los tropeamos. Ordenamos ya todas las noticias, esto es lo imprescindible. Rodrigo y yo te lo contamos.
Faltan solo dos días para el clásico de ida de las semifinales de Copa Real Madrid-Barcelona. Rodrigo hoy ha trabajado con normalidad y podría jugar el jueves. El partido llega demasiado pronto para Alaba y Mendy. Ancelotti volverá a contar con Álvaro Rodríguez por delante de Mariano. En el enfoque vamos a llamar a uno de los últimos entrenadores que sabe lo que es levantar la Copa precisamente ante el Barça. Hoy Xavi ha dado descanso a sus jugadores en medio de las dudas generadas por los malos resultados y las bajas. Solo Ansu Fati tiene alguna opción de volver en el Bernabéu.
De los premios de Best, los de la FIFA, nuestro fútbol solo puede celebrar que Alexia Putellas sea elegida por segunda vez la mejor del mundo. Argentina anoche dejó sin galardones al Real Madrid, aunque Courtois, Modric y Benzema entraron en el 11 de la temporada. Alaba, capitán de Austria, ha tenido hoy que explicar que su voto a Messi no fue suyo, no fue particular, sino que era de toda la selección austriaca. Y Ronaldo Nazario le echa un capote a Vinicius, que no figura ni entre los 10 mejores según la FIFA.
Los que han votado han pensado sobre todo en el Mundial. Y si tú ves el Mundial, pues quizá no tuvo su mejor versión. Pero obviamente Vinicius hoy en día es el jugador más determinante, como bien ha dicho Ancelotti. Pero va a tener mucho tiempo para estar por aquí.
Hablando de Vinicius, el aficionado, por llamarlo de alguna manera, que insultó al jugador del Madrid en Mallorca, ha recibido una multa de 4.000 euros y la prohibición de acceder durante un año a cualquier recinto deportivo.
Dos partidos de sanción para Correa. Esa es la sanción que pesa sobre el futbolista argentino que le ha impuesto el comité de competición en el día de hoy por su expulsión en el Bernabéu. Mientras, Reinildo ya tiene el alta y pasa sus primeras horas de recuperación en su domicilio, aunque no volverá a jugar hasta octubre o noviembre. Pedro Guillén es quien ha intervenido al mozambiqueño y hoy ha estado en el partido de la una.
Pues sí, de 7 a 8 meses. Si fuera el cruzado solo aislado, podía quizá un mes menos, pero cuando están tocados los dos meniscos hay que añadir un poco más, sobre los 7 meses.
Las bajas han obligado a Simeone a ensayar hoy con una defensa de 5, con Llorente y Carrasco como carrileros.
Y ojo que saltan la alarma roja en el Coliseum. Tras la derrota en Villarreal, el Getafe vuelve a caer en descenso. Ahora los azulones son penúltimos a 2 puntos del Valladolid, que es quien marca la salvación. Lo peor, pues que los de Quique están cumpliendo condena por errores propios.
Nos hemos pegado disparos en el pecho durante el partido y eso afecta mentalmente a un equipo que hace un esfuerzo por meterse en cada final. Nos ha faltado humildad en la primera parte de la liga para reconocer cuáles son nuestros objetivos. Ahora estamos ya peleando contra todos y contra equipos que están muy bien. Tenemos que evitar errores que nos cambian los resultados porque son mazazos que van separando a los jugadores, van dividiendo las energías y eso nos afecta mucho.
Y aunque no lo parezca, estamos en semana de Champions, de la Champions Juvenil. Mañana se juegan los octavos de final de la Youth League con 2 partidos en casa. A las 2, Real Madrid-Salzburgo y a las 7, Atlético-Genk. Será la primera vez que los de Fernando Torres jueguen en el Metropolitano.
Es un día fantástico para que se una ese sentimiento con la ilusión de un canterano y nos juntemos todos en el estadio para una noche especial donde espero que les hagáis sentir lo que es el Atlético de Madrid y nosotros esperamos poder haceros sentir en el campo lo que es la ilusión, la pasión, el trabajo.
Bueno, y en medio de todo el lío de los árbitros, la Federación ha convocado el jueves una rueda de prensa con el secretario general, Andreu Camps, y el presidente del Comité Técnico de Árbitros, el jefe de los árbitros, que es Medina Cantalejo. El CTA hará público un comunicado para salir al paso del caso Negreira y defender su integridad. Han sido invitados para unirse todos los ex-árbitros de aquella época. Y al otro lado de los Pirineos ha dimitido el presidente de la Federación Francesa. Ha sido acusado de acoso sexual y pueden caerle hasta 3 años de prisión. Según Radio Montecarlo, Infantino le dará asilo en el comité de la FIFA tiene miga.
Baloncesto. Jorge Garbajosa quiere ser el presidente del baloncesto mundial. Según el portal Encestando, el actual presidente de la Federación Española se va a presentar a las elecciones de la FIBA el próximo 20 de mayo. Su rival será un francés, Jean-Pierre Seurat, y Garbajosa tendrá que abandonar antes su cargo actual como presidente de la Federación.
Uh-huh. Y en tenis estamos pendientes de Carlos Alcaraz, porque está en Acapulco. Bueno, todavía no ha decidido si va a formar parte del torneo mexicano debido a su lesión en los isquios. Tendría que jugar esta misma madrugada. Le han hecho pruebas allí y no sabemos los resultados. Y Rafa Nadal, mientras, da pistas en torno a su reaparición. El balear se entrena ya sobre tierra batida, pero no va a estar en Indian Wells y podría volver a la competición en el Abierto de Monte Carlo. Y el madrileño, mientras, Martín Landaluce, es el nuevo número uno del mundo junior.
El enfoque del deporte con Nacho Aranda.
Eso sería así en titulares lo más importante, pero ahora tenemos que entrar en muchos detalles. Por ejemplo, la última hora del Real Madrid, Laura, con eso que contábamos, la buena noticia de que Rodrigo ya está.
¿Qué tal? Buenas tardes. Sí, ha recibido Carlo Ancelotti buenas noticias porque ha visto cómo Rodrigo acorta los plazos de recuperación. Hoy se ha entrenado con normalidad con el resto del grupo. Recordamos que se lesionaba ante el Liverpool con un desgarro en el glúteo y que el tiempo estimado de baja era de 10 días. Si mañana vuelve a repetirse esta circunstancia y se entrena con normalidad, podrá entrar en la convocatoria para medirse al FC Barcelona en el partido de ida de las semifinales de la Copa del Rey. Eso sí, no será titular. Parece que Valverde o incluso Asensio parten por delante de él para poder hacerse con un hueco en ese once titular. Estará Benzema y estará Vinicius, que recordamos, a pesar de que está sancionado en la Liga, no podrá estar frente al Betis, no lo está en Copa y sí podrá jugar frente al Barça. Siguen siendo baja Álava, que hoy se ha entrenado en el interior de las instalaciones, y también Mendy, que a pesar de tocar balón, sigue su proceso de recuperación y no estará hasta el partido de Liga frente al Español. Mañana último entrenamiento, pendientes, como decimos, de Rodrigo. Después comparece Carlo Ancelotti en la previa del choque y nos sacará de dudas. Lo escucharemos en el partido de la una de Onda Madrid.
La Copa del Rey nunca ha sido una competición, demasiado como bien vista en el Real Madrid. Nunca ha demostrado tener demasiado interés. La prueba es que el Barça ha ganado 31 veces la Copa, el Athletic de Bilbao 23, el Madrid 19. Bueno, de lo que es ganar una Copa del Rey en el Madrid sabe mucho nuestro invitado de esta tarde, Benito Floro. Hola, Benito.
Hola, buenas tardes.
Bueno, porque estuviste en el Madrid del 92 al 94 como entrenador. Luego también tuviste tu etapa como director deportivo. Pero ganaste una copa, la del 93.
Sí.
¿La recuerdas?
Claro, en Valencia.
En Valencia. Eso es, en Mestalla. Mestalla, por cierto, al Madrid siempre se le ha dado bien en la copa, ¿eh?
Sí, la verdad que sí. Pero bueno, son cosas del fútbol.
Uh-huh. Oye, ¿y a ti también te parece como a mí que, y tú lo viviste en primera persona, que el Real Madrid a la Copa del Rey nunca le ha hecho demasiado caso?
Vamos a ver, es un club que está dedicado a ganar lo de Europa, todo lo que se pueda, y fuera de Europa. Pero, indudablemente, son muy respetables, el club es muy respetable con la Copa del Rey, etcétera, etcétera. Eso es un detalle más del saber bueno de Real Madrid.
De hecho, Benito, tú la ganaste en el 93 y luego pasaron 18 años hasta que el Real Madrid volvió a ganar una copa. Bueno, de las 8 últimas no ha ganado ninguna. Es como tú dices, ¿verdad? Porque al final el Madrid tiene normalmente puesto el foco en la Champions. Y la Champions y la Copa a estas alturas se entremezclan.
Sí, y además sus jugadores se van a las selecciones y eso ya es una situación pues un poco alterada, ¿no? Que no, y entonces se concentran bien para jugar en las importantes, y la Copa del Rey indudablemente no tiene, a ver, tienen mucho apego a los Reyes, la verdad. Yo los dos que, bueno, al que vi y al que estamos ahora viendo, pues son dos Reyes buenos en el sentido de poder, de con orgullo tener que que luchar por por su nombre, ¿no? Y eso, un club tan grande como el Real Madrid, con tanta historia, con tanta gente buena, y que caben todos los que son muy buenos de riqueza y los que no son tanto y tal, pero bueno, es un club realmente extraordinario y poderoso.
Y tú, que conoces muy bien esa casa, ¿qué te parece el Madrid actual? ¿Cómo estás viendo a este Madrid de Ancelotti?
Pues yo, cuando vino Ancelotti, pensé que era un hombre idóneo, porque, como lo ha demostrado, es un hombre educado, es un hombre que entiende de fútbol, que es, no es un hombre que le guste mucho gritar y mucho tal, es un hombre pues que debe tener seguro en el vestuario a un conjunto de chavales, de jugadores que admiran que esa persona esté con un buen sentimiento y con una saber bien del fútbol, y con ello pues fenomenal.
Ese perfil, Benito, de gestor de egos, más que ser ego en primera persona, es un perfil que suele funcionar muy bien en el banquillo del Madrid, ¿verdad?
Es que yo creo que para llegar un poco a la historia de este gran club, nosotros, los que ya no somos tan antiguos o todo lo que sea, pues a través de los presidentes, sobre todo Bernabéu, pues hombre, ahí han mostraron como un deber hacer esto de esta manera y del otro, y se puede escapar un momento de una cosa, pero normalmente te hacen ver que hay que actuar de esta manera, que no está lejos de lo que puede hacer otro club, pero bueno, pero al mismo tiempo también hay que tener cuidado, y si no que me lo pregunten a mí, cómo hay que estar y cómo, bueno, que hay otras cosas, otras fuerzas que tiran por otro sitio, pero el Real Madrid, como Real Madrid, es muy, muy bueno, muy educado, defiende bien a su gente, pero no hace mucho trasteo y ni muchas cosas raras. Uh-huh. Es un club realmente impresionante. Yo, que ahora me dedico un poquito a cuando me llama un amigo que es el encargado de las peñas y todas esas cosas, pues ves a lo que hay.
Lo que hay detrás, ¿verdad?
Hay una cantidad de personas que aman al Real Madrid de una manera increíble. Es decir, una cosa es amar a un fútbol, pero es que ellos están hablando de una comunidad muy buena que va basada en el partido que juega el Real Madrid, que son capaces de irse allí, aunque no tengan, y pedir un poquito de préstamo para ir a...
Sí, está claro. Lo que haga falta. Bueno, pues vamos a ver el jueves cómo sale ese Madrid-Barça de Copa. Así que justo 30 años después, desde el día en el que tú la ganaste al Zaragoza en el campo de Mestalla. Pues cuídate mucho, Benito.
Venga, un abrazo.
Cuídate, salud. Hablábamos con Floro de Ancelotti, mañana será el día de escuchar a Ancelotti, también a Xavi Hernández. Pero ahora nos vamos a acercar al Atlético de Madrid. Hola, Bonilla.
Hola, Nacho.
Un Atlético de Madrid que esta semana, entre semana, no tiene nada, que va a ser un poco la rutina de aquí a final de temporada, así que se tiene que centrar en el próximo partido, que será el de Liga contra el Sevilla. Aunque antes está lo de los juveniles mañana. ¿Tienes idea de cuántas entradas se han vendido? ¿De cuánta gente se espera mañana en el Metropolitano a las 7 con los chavales?
Pues se espera más gente de lo que en un principio cabría esperar, incluso pues en los medios de comunicación del club, exfutbolistas, el propio Fernando Torres, etcétera, etcétera, están pidiendo a los aficionados que vayan al campo. Los socios del Atlético de Madrid, los abonados, tenían que haber solicitado una entrada. Para ellos la localidad y la entrada es gratis al Estadio Metropolitano, y luego hay que pagar 10 euros el que quiera ir a presenciar el choque sin ser socio abonado del Atlético de Madrid. No se sabe cuánta gente, pero yo creo que se puede rondar mañana entre 10.000 y 15.000 espectadores, sí, seguro, para presenciar el choque de la Youth League.
Que será una barbaridad. Bueno, confirmado ya, los dos partidos de sanción a Correa. ¿El Atlético de Madrid va a apelar? o va a aceptar la sanción con resignación?
No, ya te dije que el Atlético de Madrid va a recurrir la sanción uh-huh. a Correa. Todo el mundo tenía más o menos seguro que le iban a caer dos partidos. Va a recurrir a todas las instancias que pueda, pero yo creo, y es lo que te decía en el día de ayer, bajo mi opinión, creo que no le va a servir absolutamente de nada al Atlético de Madrid, porque las imágenes demuestran que es verdad que Correa le da con el codo o con el brazo y por lo tanto eso no distorsiona lo que en el acta pone Gil Manzano. Claro. Así que por lo que hizo el otro día, dos partidos y medio, pero bueno, casi dos partidos y medio los que se va a perder Correa. ¿Sí?
Bonilla, por último, ¿recupera a alguien esta semana a Simeone?
Mira, ahora mismo tiene seis jugadores lesionados o con los que no puede contar Simeone para el encuentro del sábado. Reinildo, De Paul, Reguilón, Nahuel Molina, Correa y Condogbia. Este último continúa al margen del grupo con su recuperación. Sí se ha recuperado Llorente, incluso por lo que se ha probado hoy en ese 5-3-2 que ha probado Diego Pablo Simeone en la primera probatura de cara a ese compromiso ante el Sevilla. Llorente va a jugar en el carril derecho y Carrasco en el carril izquierdo, volvería a los tres centrales. También ha probado con Memphis Depay en punta de ataque junto a Griezmann. Veremos lo que da de sí a lo largo de la semana esas probaturas en el 11 de Diego Pablo Simeone, pero yo creo que en defensa sí va a jugar con cinco atrás y veremos si definitivamente Memphis Depay puede ser el delantero que sea titular en punta de ataque junto a Antoine Griezmann.
Ya está por aquí el señor Marciel para darnos una vuelta por el fútbol del mundo. Hola, Rodrigo.
¿Qué tal? Muy buenas.
Bueno, anoche premios. Anoche premios, gente guapa, gente VIP, elegantemente vestida, para recibir trofeos. Menudo sorpresón, se lo dieron a Messi.
Sí, es verdad que ha habido un giro histórico porque la diferencia ya con el Balón de Oro es la temporada, por un lado, sí. El Balón de Oro uh-huh. y el año natural, el de FIFA. Y entonces da la sensación que ha perdido un poco de fuelle sí, estos premios sí. de BES, no porque no hayan ido ciertas personas a recogerlos, sino porque era un viejo reclamo que fuese la temporada uh-huh. y no el año natural, ¿no?
Bueno, se lo dieron a Messi, evidentemente, que era lo esperado sí. por su Mundial, aunque igual Karim había hecho más méritos.
Puede ser. Yo creo que en regularidad y en tiempo completo y en número de actuaciones de alto nivel, yo creo que Benzema podría habérselo llevado. Lo que pasa es que marca tanto un mundial y cuando el premio está patrocinado por la FIFA, sí. pues resultaba muy incomprensible que no fuese de otra forma. Pero
de hecho, se lo dieron también al portero de la selección argentina, al Dibu, sí. o sea que estaba puesto el foco todo en lo que había pasado en Qatar.
Por eso yo creo que ha perdido mucho crédito en la comunidad internacional, se podría decir, el recorrido de este premio, no solo en la comparación, porque el Balón de Oro sí que ha dado ese cambio a la temporada que reclamaban los propios profesionales del fútbol, y que hay mucha gente que piensa, esto es una sensación, que muchos futbolistas no ven fútbol. Esto es un pensamiento...
Bueno, muchos lo reconocen abiertamente.
O que no ven fútbol o que están demasiado condicionados a sus intereses amistosos, ¿no?
Ya.
Entonces creo que cada vez más debes, no es porque haya pasado esto con Messi, creo que ha sido general en los últimos años, y con el giro del Balón de Oro, pues ha perdido crédito. Uh-huh. Pero no significa que Messi no esté, como siempre, en un gran nivel, ¿no?
Bueno, vamos a hablar de otros que recuperan ese crédito. Por ejemplo, el United. Oye...
Sí.
Ya es un equipo vivo, un equipo que gana títulos.
Sí, es verdad que es la tercera competición de Inglaterra, pero es más que un título. Yo creo que significa el quitarse un lastre después de muchos uh-huh. años. Es cuestión de orgullo, es cuestión de que es la primera vez que Ferguson reconoce públicamente a un entrenador uh-huh. porque se va a cenar con él, le saluda al final del título. Ha tocado teclas que la gran leyenda del club ha reconocido, y creo que no es ganar el campeonato, sino saber que la tendencia es la que está a la altura de este equipo que lleva 6-7 años deambulando, ¿no?
Titulares, ¿la Liga en Francia decidida ya a favor del PSG?
Sí, yo creo que sí. Yo creo que no habrá sorpresas. Creo que el Paris Saint-Germain ha jugado con que sabe que al final del tramo de temporada la resolverá. Sí.
¿En Italia también?
En Italia, ninguna discusión. La sanción de la Juve con 15 puntos en su día terminó de dar al Nápoles el recorrido necesario. Incluso el Nápoles podrá descansar para ser más fuerte en Liga de Campeones.
¿Y en Alemania resucita el Dortmund también?
Resucita el Dortmund, pero da la sensación de que el Bayern va a dar su tirón. Sí. Ganó al Unión Berlín, que el Unión Berlín bastante hace con estar ahí. Y todo el mundo quiere y desea que el Borussia Dortmund pelee hasta el final, pero parece que el Bayern siempre llega a tiempo cuando ellos lo estiman, ¿no?
Gracias, Rodri.
Gracias.
Vamos al fútbol y queremos viajar a Ucrania ahora que la guerra cumple un año. El mundo del fútbol, como no podía ser de otra forma, ha vivido desde entonces episodios que explican también todo lo que está sucediendo desde entonces. Un entrenador español muy vinculado al deporte ucraniano nos va a contar cómo fue la salida del país y cómo es su vida 365 días después, Marcial.
Así es, Rodri, muy buenas. Tenemos el lujo de contar con Lluís Cortés, que el 24 de febrero de 2022 escuchó las primeras bombas en un hotel de Kiev, siendo seleccionador de Ucrania, del equipo femenino, y exentrenador del Barça femenino, cogió las maletas junto a Jordi Escura, preparador físico del combinado nacional, y emprendió un periplo en medio del drama. Un año después, Lluís Cortés sigue ejerciendo como preparador principal del fútbol femenino del país, aunque en unas circunstancias y con unos objetivos diferentes con los que Cortés y su equipo llegaron en noviembre de 2021.
En el plan de la Asociación Ucraniana de Fútbol estaba en primer lugar ser sede de la Eurocopa de 2025, lo que iba a conllevar un enorme desarrollo de las competiciones de fútbol femenino, sobre todo de las jugadoras entre 12 y 14 años. Era un proyecto a medio-largo plazo donde el staff de Cortés era clave, pero ahora todo tiene que ir evidentemente a otro ritmo.
El fútbol en Ucrania ha cambiado, ¿no?, en relación a lo que era antes del inicio de la guerra. Yo a nivel de fútbol femenino, pues en octubre empezaron la liga en primera división y ahora están en el winter break, creo que es algo habitual, que no es solo por la guerra, sino que la liga se para por el frío. Y bueno, y ahora en breves, en un par de semanas, empezarán la segunda vuelta de la competición, con la idea de normalizar, ¿no?, también la situación.
Cuenta Lluís que la federación sigue cumpliendo sus obligaciones de pago. Intentan hacer todo lo que pueden dentro de las limitaciones, que son muy obvias. Siguen los partidos de la liga local a través de YouTube y también al resto de jugadoras que están en clubes europeos. Las futbolistas volverán a reunirse en abril para disputar un par de partidos, rompiendo la inactividad internacional que dura desde septiembre de 2022, cuando jugaron frente a la selección española.
Hemos querido saber cómo vivió todo aquello, qué es lo que siente ahora y sobre todo qué es lo que más le impactó de un momento tan duro como fue abandonar un país al comenzar una guerra.
Ya desde hace unos días que le estoy dando muchas vueltas, ¿no?, al momento que vivimos y toda la huida del país desde que salimos de Kiev hasta llegar a Chernihiv, a la frontera de Polonia con Ucrania. Pero yo creo que lo que más me marcó fueron las situaciones de extrema tristeza que vimos, ¿no? O sea, yo no vi bombardeos, no vi tiroteos, no vi gente muerta, esto no lo vi, pero sí que vi mucha tristeza. O sea, niños, niñas que se despedían de sus padres en la estación de tren sin saber si los volverían a ver, porque ellos tenían que ir al frente a luchar. Me acuerdo una pareja de hermanas que se iban saliendo del país sin saber a dónde iban, que querían ir a Alemania porque creían que se vivía bien en Alemania, pero no sabían ni cómo ni cuándo llegarían hasta allí. Y por lo tanto son situaciones de mucha tristeza, creo que es lo que me impactó más.
Bueno, pues ahora mismo desde Ucrania se percibe que el fútbol no está en lo más alto de la jerarquía, pero el gobierno sí ha entendido que es, como el resto de deportes, un arma potente para la difusión de sus mensajes. Funciona como elemento distractor y muestra al mundo cómo sobrellevan el conflicto.
Tenemos contacto diario con el equipo, con las jugadoras, con los miembros del staff, con gente de la federación. Al final seguimos trabajando para la Federación Ucraniana de Fútbol. Claro que no siempre preguntamos solo por el conflicto o solo por la guerra, sino intentamos también hablar de fútbol, sobre todo las jugadoras, las que ya están jugando, bueno, que son todas que están jugando, hablar de sus partidos, de sus sensaciones, de su evolución en el juego. Pero sí que cuando hablamos del conflicto, que ellos son conscientes que qué es lo que les ha tocado vivir, que tienen que vivir con la guerra, han normalizado y han aprendido a vivir con la guerra, y su idea es de que la guerra no acabará hasta que no recuperen lo que injustamente les han quitado, ¿no?
Lluís Cortés trabaja ahora desde Cataluña y ha creado un campus internacional de fútbol femenino que se llevará a cabo en Salou del 26 de junio al 3 de julio de este verano.
Y además, Rodri, un detalle, el campus estará destinado, parte de sus beneficios, a ayudar al pueblo ucraniano. Un gran gesto del técnico catalán que nos explica.
Es innovador porque no solo se dirige a jugadoras, sino también a entrenadores y entrenadoras que quieran participar, y también habrá una jornada de periodistas. Es global en cuanto a que es un campus internacional y también solidario, porque parte de los beneficios serán donados a los refugiados ucranianos.
Un relato enorme de un testigo en primera persona del estallido de la guerra y que muestra cómo el fútbol sirve para ayudar a llevar, de alguna manera, todo lo que supone una guerra. Esperemos que no haya un segundo aniversario.
Sí, eso es. Y que no haya otro capítulo, y también fiel reflejo de que el fútbol pues sirve para salir un poco de esa rutina tan dura que es la que vive una guerra. Y un entrenador, por cierto, de gran nivel, ¿eh?
Sí, queremos, sí, estuvo aquí en sí, el sí. Barça y con muy buen horizonte por delante. Hasta la semana que viene, Rodri.
Hasta la semana que viene.
Hasta aquí el enfoque del deporte. Tienes más deporte esta noche a las 9 y 10 en el Telenoticias de Telemadrid y mañana, como siempre, en el partido de la 1. Gracias por la compañía.